Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Estamos aquí ya en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros en esta mañana rica, lluviosa, complicadísima para la vialidad. Yo no sé cómo alcancé a llegar, pero llegué. Así que buenos días a los que están desayunando con nosotros. Qué sabroso, un cafecito, un chocolate, no sé, alguna conchita. Y a los que nos escuchan en la retransmisión, buenas noches, que también estará lloviendo seguramente porque la noche estará lloviznando. También para quienes nos escuchan a través de redes sociales, estamos a notisistema.com. Les recuerdo WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Hoy he estado muy activo. 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, en nuestro teléfono, y el 3813-1421 también, para que se ponga con nosotros. Y en esta mañana, hasta cierto punto relajada, porque finalmente la lluvia siempre nos da un relajamiento, no sé, como que nos sentimos más tranquilos. Hay personas que son team calor y hay personas que son team lluvia. Yo soy totalmente de lluvia. Y entonces, hablar de la buena música hoy en Módulo de Servicio es fundamental. Saludo con mucho gusto hoy a mi gran amiga Julia González, vocera de comunicación social de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. ¿Cómo estás, Julia? Qué gusto saludarte.
José Luis, muy contenta de estar por aquí contigo en el programa, dando continuidad a la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ya lo hemos comentado por acá, una de las mejores orquestas de México, que en algún momento hizo algunas giras y, digo, haber estado, por ejemplo, en Corea o en Viena con uno de los ensambles de percusiones mexicanos más queridos de México. Y, pues, bueno, es un honor verdaderamente estar aquí contigo con el maestro Ricardo Gallardo, director artístico de este ensamble de percusiones orgullosamente mexicano, Tambuco, que, pues, tuvo a bien el día de ayer, pues, estar presentando por primera vez en México con la Orquesta Filarmónica de Jalisco la interpretación de una pieza maravillosa que ya nos platicarán. Y pues bueno, muy muy contenta de que este espacio y este momento de platicarse aquí contigo en tu programa.
Muchas gracias. Y es que imagínese usted, digo, si nos emocionamos con la Orquesta Filarmónica de la manera más tradicional, con los instrumentos tradicionales, imagínese usted lo que es escuchar un concierto con percusiones, ¿no? Es impresionante realmente. Por eso está aquí con nosotros también el maestro Ricardo Gallardo. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días al auditorio.
Director de Tambuco, ¿verdad?
Así es.
A ver, ¿es un ensamble de percusiones?
Sí, es un cuarteto.
Ajá.
Dedicado a la interpretación de música escrita exclusivamente para instrumentos de percusión. Esto se puede decir así muy rápido, pero si nos ponemos a pensar en la diversidad y la cantidad de instrumentos de esta gran familia instrumental, es vastísima. Hay tantos instrumentos de percusión como culturas hay en el mundo, y no es necesariamente que nosotros interpretemos la música tradicional de donde provienen estos instrumentos, sino que estos instrumentos los adoptamos y los ofrecemos los sonidos de estos instrumentos, sus técnicas de ejecución, para que compositores de música de concierto escriban para el ensamble, utilizando estos instrumentos. Por un lado, entonces, la colaboración es muy importante para nosotros, pero también, como en el caso que nos trae ahora a Guadalajara, es la interpretación de piezas de compositores internacionales destacados, y su estreno en México y la difusión de esta música.
¿Cuál es el origen de este cuarteto de percusiones Tambuco? ¿De dónde vienen?
Bueno, nosotros nos conocimos ya hace muchos años.
Ajá.
Tambuco tiene 32 años de ser fundado.
Okay.
Entonces, todos sus miembros nos conocimos estudiando en la universidad, en la UNAM. nos conocimos estudiando percusiones, uh-huh, haciendo música de cámara ya en la UNAM. Y posteriormente decidimos continuar. Yo creo que en el fondo con la música uno no la elige, sino que la música te elige a ti.
Claro.
Entonces, claro, era como un paso muy natural, uh-huh, fundar Tambuco. El nombre lo decidimos porque uno de nuestros grandes compositores,
ajá,
en el siglo XX, Carlos Chávez,
okay,
escribió una pieza para percusiones con este nombre, Tambuco. Él no sabía el significado, pero a él le parecía una palabra muy percusiva al pronunciarla. Tambuco.
Tambuco.
Sí, sonaba, ajá, como tambor, como, ajá, algo así.
Sí, claro.
Después nosotros averiguamos y hay varias conexiones de nuestra propia historia, uh-huh, con esa palabra y que nos liga a la época virreinal,
uh-huh, uh-huh,
de México, donde las Filipinas eran parte de esta colonia española,
uh-huh,
y sucede que ahí hay una isla que se llama Tambuco,
Tambuco, okay,
y junto a Acapulco hay un municipio que se llama Tambuco, y esto tiene sentido por las naves españolas que iban y venían, las mal llamadas naos de China, ¿no?
Claro.
Que venían y llegaban a las costas de Guerrero.
¿Cuántas conexiones, no?
Muchas.
Oiga, cuando hablamos de percusiones, bueno, pues normalmente entendemos que son, o sea, una batería,
sí,
entendemos que son congas,
sí,
tarolas y algo así. ¿Cuántas percusiones pueden existir? Si se puede hablar de un número hasta universal.
Muchísimas. Hay que imaginarse,
ajá,
para empezar, cuántas culturas hay en el mundo.
Uh-huh.
Y cada cultura tiene sus propios instrumentos de percusión.
Uh-huh.
Hay unas culturas más ricas que otras en cuanto a las percusiones.
Uh-huh.
Por ejemplo, si pensamos en Brasil, obviamente, tiene un mundo de tambores, de instrumentos que se sacuden o se raspan.
Uh-huh.
O Venezuela, que también es un país rico en tradición de percusión.
Uh-huh.
México lo ha sido también. Si nos remontamos a la percusión prehispánica.
Claro.
Las ceremonias se acompañaban al ritmo de huehuetls y teponaztlis,
uh-huh,
que era uno un tambor hecho de tronco,
uh-huh,
con un parche, y el otro era un tronco ahuecado al que se le escarbaban unas lengüetas.
Uh-huh.
Pero el país está lleno de sonajas, de tambores, y lo mismo pasa si nos vamos a la región afrocaribeña.
Claro.
Toda la música afrocaribeña también tiene maracas, güiros, congas, bongos, muchos tambores, ¿no?
Uh-huh.
Y así por todas partes del mundo.
¿El palo de lluvia, por ejemplo, se puede catalogar como percusión?
Totalmente.
¿Sí?
Y se, uh-huh, usa en este concierto.
Corre. Ah, mire, sí, qué bien. Ahora, por ejemplo, yo me remonto al África, por ejemplo, cuando hablo de percusiones, o incluso al Japón.
Sí.
O sea, ellos utilizan percusiones hasta distintas, digamos, como las que tenemos en Latinoamérica.
Sí.
También son percusiones esas.
También son percusiones,
ajá,
y el concierto, particularmente la pieza que tocamos con la orquesta, es una pieza escrita para más de 40 instrumentos de percusión diferentes.
Uh-huh.
Entonces, tenemos gongs asiáticos, mezclados con instrumentos mesoamericanos,
uh-huh,
o caribeños o europeos. Todos en una conjunción maravillosa. Es una pieza escrita para 5 percusionistas solistas,
uh-huh,
y orquesta. Entonces, es un continuo despliegue de colores, de texturas, de sonidos que nos dan los instrumentos de percusión.
¿Cuántos instrumentos utilizan en esta obra que van a presentar en el Teatro Degollado? Y ahorita Julia nos va a platicar.
Entre 40 y 50 instrumentos diferentes.
¿40 a 50?
Sí.
Caray. ¿Y solamente son 5 integrantes?
Así es. Entonces están distribuidos en sets de varios instrumentos.
¿Y esto cuándo se va a presentar, mi querida Julia?
Esto ya se presentó el día, uh-huh, de ayer,
uh-huh,
jueves, pero este programa tiene repetición este domingo, ajá, a las 12:30 del día en el Teatro Degollado, domingo 22 de junio, uh-huh, 12:30 del día a las 12:30. Esta pieza de la que habla el maestro es una composición de Toru Takemitsu. Él es un compositor japonés contemporáneo, uh-huh, y pues justo camino hacia acá, hacia la entrevista, estábamos platicando de cómo ahorita la capacidad de asombro es un reto. Claro. Para ahora sí que para todos nosotros, y el estar en una experiencia que es verdaderamente inmersiva, la que vamos a vivir este domingo y que presenciamos el día de ayer, es maravillosa, porque desde que tú entras al Teatro Degollado, si no lo conoces, bueno, es impresionante, pero llegas y ya te están esperando, hay unos elementos dentro del teatro que no los voy a spoilear, pero en cuanto los vean ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Pero además, cuando sube la plataforma con todas las percusiones que dice el maestro, uno escucha percusiones y se imagina un montón de tambores de muchos tamaños.
Exacto.
No. En esta ocasión vas a ver campanas colgando. Yo le decía al maestro, nunca había visto tantas campanas de tantas formas, de tantos tamaños.
Ok.
Parece una marimba. Entonces, tú llegas y dices, ¿qué van a hacer con todo eso? Y piensas que vas a escuchar, pues tal vez como que van a hacer, no sé, percusiones como con una batería de cocina.
Puro golpeteo, no.
No, no, ajá, no, es como ver una pintura, uh-huh, ya tú sabrás si es arte conceptual, abstracta, pero te va a generar una experiencia, lo decía al principio, esta palabra inmersiva, ¿por qué? Porque yo siempre los invito a que observen cómo se entretejen los sonidos, pero en esta ocasión tú estás en el teatro y vas a notar que hay sonidos que viajan desde arriba, de a un lado de ti, detrás de ti, porque hay estos instrumentos in situ dentro de la sala y se van entretejiendo y llegando al escenario hasta que te envuelven completamente.
¿Cuánto dura la obra?
La obra dura 30, poquito más de 30 minutos.
30 minutos. Y en esos 30 minutos, maestro, estaremos escuchando estos 40, 50 instrumentos de percusión.
Totalmente. Y continuamente, y bien decía Julia, cuando uno menos lo nota, ya está sumergido en un universo de sonido que yo diría que es muy seductor. Uh-huh. Es decir, cuando nos damos cuenta, ya estamos envueltos por una música que nos arropa, que nos abraza, porque es una música súper gentil. La obra tiene un título en inglés, uh-huh, From Me Flows What You Call Time, que se traduciría algo así como, de mí fluye eso que tú le llamas tiempo. Pero esto merece una explicación. Uh-huh. La obra fue encargada para celebrar el centenario de una sala icónica, ajá, el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York.
Okay.
Entonces el compositor Toru Takemitsu quiso escribir una pieza que reflejara 100 años de música maravillosa tocada por músicos maravillosos, y esta música que sale de sus instrumentos resuena en el aire y queda atrapada de alguna forma en los muros de esta sala. Entonces son 100 años de que esta sala ha recibido estas vibraciones maravillosas, claro, de grandes ejecuciones de la música, y que no pueden simplemente desaparecer, ¿no? Uh-huh. Entonces es una acumulación de todo esto. Entonces el título es como si la sala misma hablara, y la sala está diciendo, de mí ha fluido en 100 años todo eso que tú le llamas el tiempo, ¿no?
Claro, sí. No hay melodía, digamos, solo percusiones.
Sí hay algunas melodías,
ajá,
pero creo que no debieran ser escuchadas como se escucha tradicionalmente.
Claro, claro,
una, sí, melodía, uh-huh, no sé qué. Escuchamos a Mozart y se arma lógicamente. Es decir, esa frase tiene una frase de respuesta y otra. Uh-huh. Esta es una pieza donde las melodías sugieren ciertos ambientes. y quizá te llevan a otro lugar, pero la pieza no es muy lineal. La pieza es como si se pudiera escuchar cíclicamente.
Ah, qué padre.
Sí, es fascinante.
Y así como lo está platicando, ya me estoy emocionando. Ahora bien, el hecho de interpretar este tipo de instrumentos, pues que extrañamente, Julio, tú coincidirás conmigo, no se ven en el Teatro Degollado. ¿Cuál es la reacción de la gente? A ver, ¿qué pasó ayer que estuvieron ayer en esta presentación?
Pues fue muy interesante, ajá, porque para empezar estaba lloviendo tal como ahorita, y el público no solamente tuvo una muy buena respuesta en cuanto a afluencia, estuvo la sala casi llena, aún con lluvia, pero llegaron todos puntuales a escuchar este concierto. Empezó el concierto y estaban todos atentos, pero terminó el concierto, porque como bien lo comentaba el maestro, no es una obra lineal. Yo lo asocio como cuando contempla, bueno, es que los japoneses son mucho de contemplación. Ajá. Y haz de cuenta que estás viendo un jardín japonés y de repente nada el pez, y de repente ves una cascada, pero luego cae una gota y genera ondas. Entonces el público estaba de alguna manera como que en una especie de trance, estaba absorto en la experiencia. Termina la obra, hubo un silencio y luego una explosión muy efusiva de aplausos, como que terminó de asentarse la experiencia. Hicieron regresar al escenario a los maestros, y tal como lo comentaba el maestro Ricardo Gallardo, es una experiencia que habla acerca de la eternidad, aún en lo efímero. Sabemos que fue una experiencia que duró unos minutos en la eternidad, que es un nada, pero sabemos que también va a ser indeleble en la memoria de las personas que estuvimos ahí. Incluso quedaron impregnadas, como también lo mencionó Ricardo, en las paredes del teatro. Y esto no había sido escuchado por oídos mexicanos hasta ayer, y tenemos la oportunidad de hacerlo precisamente este domingo.
Imagínese usted resonancias, campanas, no sé, vibraciones, ¿no? Que vamos a tener en el Teatro Degollado y que forma parte de un programa, ¿verdad?
Es correcto. Este es el tercer programa de la segunda temporada de la Filarmónica de Jalisco. Recordemos que nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco tradicionalmente tiene tres temporadas al año. La primera es a mediados de enero, dura aproximadamente 8 semanas. La segunda es junio-julio y la siguiente es por ahí de octubre. Entonces, bueno, ¿qué es una temporada de conciertos? Es un conjunto de varias semanas en donde cada semana tenemos un repertorio diferente de obras que vamos a escuchar. Y estamos ya en la tercera semana, estamos a la mitad porque esta temporada dura 6 semanas y tenemos la oportunidad de escuchar el concierto los jueves, con repetición el domingo. Y pues además tenemos el obsequio al público, porque a veces tenemos ciertos como estigmas, ¿no? De es que no le voy a entender, pero y no conozco, y creemos que necesitamos conocer acerca de los instrumentos, de cómo se llaman, de qué vivió el compositor, de qué periodo de música. Y lo que hemos dicho es que estamos más inmersos en este mundo de lo que nosotros podemos imaginar, pero pues bueno, para eso están nuestras charlas de apreciación musical.
Eso te iba a preguntar.
Con entrada gratuita todos los jueves a las 7 de la tarde en la sala de cámara del Teatro Degollado. ¿Dónde está la sala de cámara? Está por la entrada de Morelos, y ustedes entran, es un lugar muy acogedor, bellísimo, y ahí ustedes van a conocer desde qué soñaba, qué aspiraba el compositor, hasta cuáles son precisamente, cómo se llaman esos instrumentos que hemos escuchado infinidad de veces, pero a lo mejor no sabíamos cómo se veían, por
así
ejemplo.
Es interesante. Yo siempre he dicho, no solamente hay que escuchar a la orquesta, hay que ver a la orquesta, hay que ver los instrumentos y cómo se ejecutan. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy verdaderamente pues emocionado, el ensamble, imagínese usted, de percusiones Tambuco, aquí está su director Ricardo Gallardo, se estarán presentando este domingo en el Teatro Degollado, además de que habrá otro programa, ¿verdad? como este será parte del programa y vienen dos elementos más, ¿no?
Sí, claro que sí. Este programa incluye también dos nocturnos. Ajá. Y el mar, ambos de Debussy. Es un programa que fusiona la estética japonesa con la estética francesa. Ajá. Y pues bueno, sí, es una experiencia totalmente, volvemos a esa palabra, inmersiva. Nos vamos a sumergir en el mar, pero en un mar que está dado a luz a través de algo denominado sinestesia, porque no fue que Debussy fue al mar y dijo, ay, qué bonito, voy a traducirlo en una canción. No, realmente fue en una exposición en donde vio una obra, la de la ola, que es muy pues famosa. Entonces él la tradujo en música. Entonces, a través de los instrumentos podemos sumergirnos en ese mar que Debussy decodificó de la pintura a la música.
Entonces, Debussy y justamente también el ensamble Tambuco este domingo en el Teatro de Goyada. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos con Julia González y Ricardo Callardo en la presentación de la Orquesta Filarmónica este fin de semana. Regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Estamos aquí en módulo de servicio, está con nosotros Julia González, vocera comunicación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y el maestro Ricardo Gallardo del ensamble Tambuco de Percusiones, un ensamble de percusiones, imagínese usted. Yo le preguntaba aquí al maestro Gallardo, ¿cuántos instrumentos de percusión hay en el mundo, en el universo, por llamarlo de alguna manera? Ok, la batería, me dice usted que el güiro, las maracas, es percusión. ¿Pero cuántos más hay, maestro?
Muchísimos. Si pensamos, por ejemplo, tan solo en tambores,
sí,
es decir, un cuerpo cilíndrico que tiene una o dos membranas que se percuten,
ajá,
en el mundo, no acabas de contarlos, porque cada país tiene tambores diferentes, ajá, chiquitos, grandotes, de madera, de metal. Y eso solo son los tambores, pero hay instrumentos que no solamente se golpean como los tambores, sino que se raspan, todo el tipo de raspadores que existen, los güiros, en Brasil hay unos que se llaman recorrecos,
ajá,
en Colombia existe uno que se llama guacharaca, todos son instrumentos de raspado, hasta el famoso lavadero que se usa en la música de Nueva Orleans.
Sí, como no, el lavadero famoso. Sí,
la música Cajun, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, así nos vamos. Es decir, esta familia tiene una subdivisión de familias y es una infinidad de instrumentos.
En Veracruz, por ejemplo, para tocar la música veracruzana se utiliza la quijada de burro.
Así es. Y no solo ahí, también en el son cubano antiguo,
ajá, ajá,
se utiliza, o en la música de la costa pacífica, del Perú, el festejo.
Y decía Julio ahorita, el mismo cuerpo puede ser también parte de un instrumento de percusión, ¿no, maestro?
Totalmente. Nosotros, ajá, tenemos un par de piezas,
uh-huh,
escritas por compositores mexicanos, utilizando nuestro cuerpo. Uno fue Eugenio Toussaint, que nos escribió una pieza para el cuerpo, y otro, Héctor Infalzón.
¡Wow!
Que él nos escribió una pieza que se llama hematofonía, porque dice, de tanto que le estudian, ajá, en el cuerpo, les van a salir moretones, que técnicamente un moretón es un hematoma. Entonces él dijo hematofonía.
¡Ah, qué rico!
Los qué hematomas bien que suenan.
Ajá, ajá.
Entonces, y es música para tocarse con el cuerpo.
A ver, maestro, híjole, a ver. ¿Podemos hacer ahorita algo? O sea, ¿usted podría hacer algo ahorita con las manos?
Claro.
A ver.
No es lo mismo el sonido de mis manos frotadas.
Ajá. Ok.
Que el sonido de mis manos. Uh-huh. Entrechocando mis palmas.
Ajá.
O ahuecándolas para hacer un aplauso con más cuerpo. Y eso solo con las manos. Después nos podemos ir
pegándose en el pecho.
Al pecho.
Ajá.
O los brazos.
Los, ¿no?, brazos.
Etcétera, ¿no? Puede ser pegarme en los muslos.
Ajá.
Okay. Y combinando todo.
Pero además, ¿qué coordinación, maestro? O sea, o sea, impresionante.
Bueno, para eso uno hace una licenciatura en maestría y
es lo que sí. Yo le iba a preguntar, sí. Justamente, para hacer, yo sé que ahorita algunos chamos nos están oyendo, todos quieren ser bateristas, o a lo mejor congueros, no sé, luego por ahí en el tianguis cultural hay incluso hasta clases de que te están dando de percusión y demás, pero no es enchílame otra, yo creo que esto hay que estudiarlo, ¿no?
Claro, ya sea en una escuela o fuera de ella, es el dominio de un instrumento es producto de las horas de estudio invertidas en este instrumento, ¿sí? En la tradición popular, también, no porque sea música popular, significa que no requiere del estudio de una técnica de aprendizaje y todo esto. En nuestro caso, sí proviene de estudios realizados académicamente, donde uno aprende la combinación de técnicas de música de concierto con técnicas tradicionales, ¿no?
Técnicas tradicionales.
Entonces, y es como es un mundo de instrumentos, es una carrera larguísima, donde uno no deja de aprender.
Claro. Sí. Maestro, ¿cuál es la obra clásica, por llamarlo de alguna manera, para interpretarse con percusiones?
Bueno, hay varias obras para ensamble de percusiones. La primera pieza que se escribió exclusivamente para ensamble de percusiones son dos piezas escritas en 1930. Esto es casi ayer, si lo comparamos con la historia de la música, ¿no?
Sí, claro.
1930 son hace 95 años, que para la historia de la música no es nada. Fue el compositor francés Edgar Varèse, pero también simultáneamente compositor cubano Amadeo Roldán, escribieron dos piezas. Varèse escribió una pieza que se llama Ionización, y Amadeo Roldán escribió dos piezas tituladas Rítmicas para instrumentos de percusión. Y a partir de ahí han venido grandes, grandes obras de percusión.
¿Y se han hecho obras nuevas?
Todo el tiempo, ahorita, se escribe más que nunca.
¿Usted tiene propias?
Sí, también compongo. Sí.
¿Composiciones?
Sí.
¿Y que tienen que ver con que con un momento de su vida, con un momento actual de la música? ¿Con qué lo relaciona usted?
Pues es curioso porque la entrecomillada inspiración puede ser detonada por muchos factores, ¿no? Una vez a mí me encargaron una pieza en Japón.
¿Sí?
Entonces yo estaba componiendo la pieza, iba fluyendo de forma normal, y de pronto nos llega en la Ciudad de México este terremoto del 2017. Justo que a mí me agarró escribiendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, los días posteriores, con todo, pues con todo el caos de la tragedia, la confusión que hubo y todo, pues mi cabeza no estaba para seguir componiendo.
Claro.
Yo estaba, aunque intentaba sentarme a escribir, no, la vida de muchas personas había cambiado. Entonces yo decía, pero yo tengo este compromiso y ya voy tarde, ya tengo que entregar esta música.
Híjole.
¿Cómo le hago? Bueno, ese hecho me permitió como reconsiderar el rumbo que llevaba mi pieza. Y dije, bueno, ahorita mi cabeza está ocupada por esta tragedia. Y creo que puede ser buena oportunidad para sacarlo a través de la música. Entonces, esta pieza que estaba componiendo, en la mitad, se interrumpe y comienza una procesión a manera de una marcha fúnebre. Que con eso yo estaba desahogando y estaba sacando un poco, y aparte me desatoró, ¿no?
Claro,
entonces, claro. Con esto, después ya la música agarró su curso normal que traía antes del temblor, ¿no? Pero con esto quiero decir que el detonante para escribir música pueden ser muchas cosas.
Oiga, de repente se ve por ahí, a través de la inteligencia artificial, cómo se maneja todo esto. Alguien hace un ruido, achu, 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 y le achu, achu, y empiezan a manejar, pero con inteligencia artificial, con tecnología y demás. ¿Usted qué opina cuando hablamos de las percusiones, que con instrumentos tan ancestrales, tan artesanales, tan orgánicos, que se haga esto actualmente, que se, no sé, que se manipule un poco estos sonidos?
Yo siento, a los músicos nos quita muy poco el sueño, porque la creación humana siempre va a existir. Ajá. Lo que uno hace con sus manos, sí, siempre va a existir. Y no solo es con las manos, lo que las manos representan y lo que tú estás queriendo decir, las emociones que se están generando por la retroalimentación de quien te está escuchando, del lugar que está resonando y que se convierte el lugar mismo en un instrumento musical más, porque el lugar vibra, claro, como lo decíamos, con la música que tú estás generando. Por otro lado, a mí me parece maravillosa la existencia, como aquella canción muy famosa de Violeta Parra, que le da gracias a la vida, cuando admiras el fruto del cerebro humano, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es ese fruto. Y desde que el ser humano es Homo sapiens, ha sido capaz de inventarse herramientas.
Claro.
A ese ser le decían Homo Faber, ¿no?
Ajá.
El ser que fabrica sus propias herramientas, que pudo haber sido desde el primer cuchillo afilando una piedra, hasta un palo o una lanza, o un hueso de un animal, ¿no? Desde entonces hasta ChatGPT y sus primos hermanos son herramientas. Entonces, que pueden ser tan limitadas o tan ilimitadas como la capacidad creativa de quien esté operándolas.
En alguna ocasión platicaba con Horacio Franco, el flautista. Le digo, ¿qué pasaría, Horacio, si tu flauta se te destruyera, se te cayera o desapareciera? Y la respuesta fue que hizo lo mismo, pero con su boca empezó a silbar. Ajá. O sea, si se me rompe mi flauta, y empezó a silbar, y tocó un tema, no sé, de unos 2 minutos, con su pora, con cesarla silbando. Sí. Entonces, como usted comenta, maestro, o sea, no pasa nada, los tienen sin cuidado, finalmente, ustedes son los creativos, ¿no?
Sí.
Los que tienen ahí el poder para hacer música. Ahí
hay una frase que a mí me gusta mucho decir.
Ajá.
Y es que no somos músicos, sino que la música se manifiesta a través de nosotros.
Es claro.
Decir, nosotros somos el vehículo que hace que la música suene y nosotros somos el vehículo que entrega el mensaje a quien recibe la música, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante.
Y bueno, usted podrá escuchar al maestro y a su ensamble, al maestro Ricardo Gallardo y su ensamble Tambuco, este próximo domingo en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, un concierto de percusiones impresionante con más de 40, 50 instrumentos de toda índole. Ya escuchó usted un poquito la muestra del maestro tocando su pecho, pegándose el pecho, tocando en las piernas, en las palmas de sus manos. ¿Esto cuándo va a ser, mi querida Julia?
Eso va a ser este domingo, 22 de junio, en el Teatro Degollado a las 12:30 del día. Todavía hay boletos, incluso pueden adelantarse y comprarlos vía boletomóvil.com. Y si prefieren, bueno, vivir la experiencia de apropiarse de las joyas que tenemos, los tapatíos,
claro,
tales como son la Filarmónica de Jalisco, el Teatro Degollado o el centro de nuestra ciudad, pues bueno, solamente les recomendamos que vayan con tiempo, puede que esté lloviendo, entonces para que disfruten de la vía recreativa o de encontrar un buen lugar de estacionamiento y que puedan ustedes comprar su boleto e ingresar puntualmente a esta experiencia que ya lo comentamos, va a ser multisensorial y que nos va a conectar con historias, con paisajes y con elementos que verdaderamente les garantizamos nos va a generar sorprendidos, pero también reconectados en muchos sentidos.
Dice por acá, saludos, me gustaría asistir a un concierto, ¿me pudiera dar costos de boletos? Dice, algo modesto, muchas gracias, ¿y cuál sería la forma? Mira, está interesante, algo modesto en cuanto a los precios, ¿y cuál sería la forma de ir vestido? Dice Omar Pérez, a ver.
Maravilloso. Ajá. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco es una de las orquestas, ya lo decíamos, más destacadas a nivel México y Latinoamérica, pero también es una de las más accesibles. No nos dejemos imponer por la orquesta, ni por el teatro, ni por la experiencia. Los boletos van desde los 100 pesos, el más oneroso es el de 300 pesos, y además hay 30% de descuento para estudiantes, maestros, adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Este descuento es únicamente válido en taquilla. Ya lo habíamos dicho en algún momento, es incluso más barato que un combo del cine ir a escuchar este tipo de obras, estrenos a nivel nacional. Llegas tú a la orquesta y ¿cómo vas vestido? Pues como te sientas cómodo, como tú quieras disfrutar la experiencia, puedes ir, pues igual no te vayas en las chanclas con las que te metes a bañar.
No te vayas en short, por favor.
Pero, bueno, incluso en short se pueden ir, es domingo, si vas a la vía recreativa, adelante, ¿Qué llevar, cómo vestir? Pues vete vestido de la disposición de disfrutar y de estimular tu capacidad de asombro con nosotros.
Sí, soy la señora Luz María, me interesa asistir a este concierto, ¿me podrían proporcionar el número telefónico o dónde se pueden apartar los boletos? Porque me interesa mucho acudir. Gracias, dice.
A través de boletomóvil.com.
Dice, qué emoción, solo de escuchar la explicación me imagino el sonido de tambuco. Felicidades, José Luis. Dice, por favor, si hay cortesías me apunto. Soy la señora Marta Imelda Hernández Pérez. Muchas gracias, ahorita le vamos a platicar de eso. Luego, saludos, Huicho, y al Master Percussion, le dicen, ¿eh? Desde el puerto de Veracruz, dice, recordamos a Jorge Reyes.
Jorge Reyes, wow. claro.
No, hombre, un genio que en paz descanse, lamentablemente, Chuck Moll, pero, digo, Jorge Reyes, sí, primero con Chuck Moll, pero luego él hizo sus cosas de manera muy particular. La obra de Kitaro, a Kojiki History, dice... Stewart Copeland de Ex-Police, que se fue al África para aprender más percusión. Sí, de hecho hay un disco donde él, Stewart Copeland hizo jazz con las percusiones del África. Está muy interesante. Creo que por ahí lo tengo. Dice, yo estuve en el pit de Hollywood. Saludos, dice René Hiram. Bueno, pues le mando saludos, ¿eh?
Muchas gracias. Mencionando Stewart Copeland, él es amigo de Tambuco y él nos ha escrito. Música. Sí, nosotros tocamos con él en Italia,
¿sí?
en Sicilia. Ahí fue donde nos conocimos por primera vez y después de ahí él se quedó fascinado con Tambuco y un rato después me entregó casi 12 piezas, miniaturas, que dijo, esto es como un microcosmos, y es para Tambuco, y lo conocemos.
¡Qué emoción, qué emoción! Sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio, hablando precisamente del evento de la Orquesta Filarmónica, pero con este ensamble Tambuco, ensamble de percusiones, que se presentará el próximo domingo. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Julia nos trae un pase doble para el evento de este próximo domingo, ¿verdad, Julia? ¿Cómo va a estar el asunto?
Sí, es correcto. Pues los vamos a regalar por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Yo creo que podemos hacerles alguna pregunta.
Ok. ¿Cómo se llama el ensamble? ¿Te parece?
Sí, me parece muy
ya
bien.
Ya lo dijimos, ¿cómo se llama el ensamble? El ensamble que está aquí con su director, Ricardo Gallardo. ¿Cómo se llama? Ya lo hemos repetido. Pregunta para acá, maestro Javier Navarro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el Claro de Luna de Debussy y de Beethoven?
Bueno, respondiendo sobre todo qué es lo que los une, que es simplemente un título. Ahora, de Debussy sí es llamado por él, titulado por él, Claro de Luna.
Ajá.
No estoy seguro que Beethoven tituló así el suyo, porque a lo que conocemos como Claro de Luna de Beethoven es un movimiento que pertenece a una sonata grande. Uh-huh. Y eso que fue el movimiento más pegajoso que se quedó en el gusto del público, uh-huh, quizá lo bautizaron después como Claro de Luna, pero pertenece a una obra mayor, es un movimiento de una sonata.
Uh-huh. Correcto, mira, a ver, aquí me estaban pasando una, dice, bueno, la gente ya se empieza a notar, ya no, ahorita nos quedan nada más 3 minutos, 4 minutos para regalar esta cortesía doble. Podríamos escuchar un fragmento de tan maravilloso concierto de su ensamble, dice, mi nombre es Esperanza Núñez. Híjole, primero ya no nos da tiempo, y segundo, pues como que no tenemos todavía aquí los instrumentos, nos encantaría, pero anótese para poder participar en el pase doble. Dice, yo tengo un CD de Steve Reich Drumming y cada que lo pongo me reclaman que es la misma música todo el tiempo, y yo me enojo. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que tiene razón, en parte, porque okay. Steve Reich utiliza, bueno, no es para enojarse, pero Steve Reich utiliza un método de composición que se llama minimalismo. Uh-huh, uh-huh. Y el minimalismo trata de construir formas musicales más grandes a partir de células muy pequeñas que son constantemente repetidas. Entonces son constantemente repetidas, pero uno aprecia la transformación, ajá, al cabo de un rato. Entonces no hay que estar esperando un cambio continuo. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando vemos a, generalmente como una abuelita que está tejiendo una chambrita, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ves las dos agujas y ves el estambre, y a ella la ves repitiendo constantemente los mismos movimientos. Ajá. Si la ves durante 30 segundos, no aprecias cambio alguno, ¿no? Ella sigue así.
Claro, claro.
Pero no sientes que algo cambie. Ajá. Pero si ves lo que ha hecho después de una hora, pues ya tiene una bufanda tejida, ¿no? Entonces es música que a partir de pequeños cambios, uh-huh, pequeñitos cambios imperceptibles, van dándole forma precisamente a una forma musical más grande.
Okay, pues dice, qué regalo tan enorme el conocimiento del maestro, dice, bueno, y aquí ya nos dan el nombre de el ensamble. Bueno, dice Adriana que le encantan los programas de los viernes de este módulo. Muchas gracias. Muy hermoso su trabajo y su definición de la creatividad, dice, y la música. Qué tesoro poder escucharlos, comenta aquí. Okay, muy bien. Felicidades por el programa. Muy bien, aquí todos los que están participando. Yo creo que ya voy a cerrar para concluir por lo menos esta charla y dar a conocer quién es el ganador y también dónde se van a presentar. Muy bien. Todos le están atinando, mi querida Julia. Bueno, salvo dos que se equivocaron, pero los demás me anoto para el pase. Bueno, aquí voy a cerrar ya. Son las 10:55. Este es el último que anoto. Le voy a pedir, maestro, dígame un número del 12 al 22. 10 personas que le atinaron. Del 12 al 22, ¿cuál le gustaría?
17.
17, vámonos para acá bajito. Y a ver, aquí está. Ok, no, es que no me dio el nombre. Dígame otro, por favor, que no sea el 17.
18.
18, aquí está. Ok, el ganador se llama Luis Dávalos. Luis Dávalos. Luis, necesito tu segundo apellido, si me haces el favor. Efectivamente, el ensamble se llama Tambuco, que me decía que Tambuco quiere decir muchas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Coincide con muchos nombres de muchas partes del mundo, ¿no?
Sí, coincide. Es el nombre de, en las Filipinas, una, ajá, isla que se llamaba antes Julita. Ajá. Me parece.
Okay.
Y de ahí sale, pero Tambuco tiene un significado, no sé si en el idioma filipino, Tagalog, que es el que hablan ahí,
ajá,
pero significa punto de partida, porque era de donde salían las naves españolas hacia la costa Pacífico de México.
Correcto.
Bueno, de lo que era entonces la Nueva España. Esa es una de las definiciones de Tambuco.
Maestro, pues, qué cosa tan hermosa. Hoy aprendimos aquí en Módulo de Servicio las percusiones, que también son instrumentos que suenan, que nos hacen vibrar, que nos hacen emocionarnos. Haga la invitación a la gente desde su butaca, digámoslo así, desde su posición, para que vaya este próximo domingo.
Con muchísimo gusto. Bueno, primero les cuento que anoche tuvimos el primero de estos dos conciertos.
Ajá.
Y se lo pueden preguntar a cualquier persona que fue al público.
Sí.
El público estaba maravillado. Recibimos realmente un público totalmente entregado. Este concierto se repite el domingo a las 12:30 horas en el Teatro Degollado. Yo diría que aprovechen y hagan suyos dos bienes culturales del estado. Uno, su teatro, con la historia que tiene, con la belleza que tiene. Y el otro, hagan suya a la orquesta también. Perfecto. La orquesta es de ustedes. Creo que es nosotros manifestamos la cultura cuando desarrollamos un sentido de pertenencia con todo aquello a lo que le damos valor. Aquí en Guadalajara, la gente dice con ese corazón, pues nosotros aquí tenemos, así, en plural, tenemos a las Chivas, tenemos al Atlas, tenemos, es decir,
el nuestro.
Te están diciendo, yo formo parte de eso. Lo mismo es genial cuando se siente con un bien cultural como el teatro o como la orquesta. Aquí en Guadalajara tenemos la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Claro. Mañana tenemos concierto con la orquesta. Como cuando dicen, perdimos, nos ganó los Pumas o lo que sea.
¿En América?
Guácala. No, mejor los Pumas. Perdimos, uno asume, o le ganamos a León, así, ¿no? Uno... Se asume como parte de... Dicen que lo ideal para la formación de un público no es llevar más público al teatro, sino hacer lo propio, que el público sea un mejor público, que pertenezca.
Maestro Ricardo Gallardo, director del ensamble Tambuco, que estará este próximo domingo en el Teatro Degollado. Muchas gracias, hoy aprendimos algo nuevo. Mi hermosísima Julia González, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esta es tu casa.
Gracias.
Hay que, cada vez que nos quieran hablar de la Orquesta Filarmónica, nosotros encantados. Y a usted que nos escuchó, muchas gracias. El ganador del boleto es Luis Dávalos Nuño. Luis Dávalos Nuño. Luis, te va a llegar tu boleto directamente a tu teléfono celular. Ahorita lo hacemos. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.